Comenzamos la lectura donde dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Sí, vinieron a reportar todas las amenazas que habían recibido, como si fueran diciéndoles: amigos, ellos nos lanzarán en la cárcel si seguimos hablando, harán esto, aquello, si nos atrevemos a hablar en el nombre de Jesús. En fin. Después dice: ellos, habiéndolo oído, es decir, acerca de estas amenazas, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sí, es demasiado para mí, pero ellos ni siquiera son el movimiento de un pequeño dedo para él. Así que usted puede comenzar a tener las cosas en verdadera perspectiva en el momento en que usted se da cuenta a quién le está pidiendo ayuda. Cuando Jeremías estaba desanimado, porque lo que él vivía parecía abrumador, él dijo: Jeremías, yo soy Dios. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? ¿Se da cuenta? Hay que mirar las cosas desde esa perspectiva. Esto sucede cuando uno coloca la oración en la dirección correcta. De repente, entonces, las cosas se ponen en la verdadera perspectiva. El versículo 25 dice que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Señor, podríamos decir, en otras palabras, tú sabías de todo esto hace más de 1000 años. Está aquí el reconocimiento de que Dios está en control de todo eso. Así que Dios sabe ya lo que ha de suceder en las distintas situaciones como ocurre en nuestra vida. Y créame que es un alivio saber que Dios lo sabe, que Dios comprende, que Él ya conoce todas las cosas. Así que vemos que ellos estaban reunidos allí, diciendo: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, Señor, esto está sucediendo exactamente de acuerdo a tu plan, tal como tú lo dijiste. Estos hombres tenían realmente conciencia de la soberanía de Dios. Sí, los discípulos tenían conciencia de Dios. Ellos no veían la cruz como una experiencia fuera de control, sino la veían como algo que Dios había ordenado, determinado, había planificado. Siguen orando y ahora, Señor, qué interesante, ¿verdad? Ellos no se apresuraron a pedir. Se tomaron primero tiempo para adorar a Dios, para reconocer la grandeza de Dios, y creo que la oración siempre debería comenzar adorando a Dios. Tiempo de quietud delante del Señor, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo a aquel a quien venimos a buscar, a quien venimos por ayuda. Darse cuenta antes que Dios tiene todo bajo control, que Él sabe realmente lo que está sucediendo. Eso nos da fortaleza, nos da la fuerza para traer luego la petición a Dios. ¿Cómo hicieron aquellos que decían: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra? Es decir, Señor, ayúdanos a hacer las cosas que ellos nos amenazaron para que no hagamos. Danos, Señor, el denuedo en la cara de las amenazas de ellos para hablar tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Continúa, Señor, dando evidencias para la palabra. Extiende tu mano y sana, decían en otras palabras, realiza más maravillas, más señales delante de ellos, muestra que Jesús está vivo, que ha resucitado de la muerte. Sí, agregaron en este pasaje de Hechos 4, verso 30, y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es así que fue una oración poderosa, estimado oyente, tanto que aquel lugar fue sacudido, y Dios respondió, y ellos hablaron la palabra de Dios con denuedo. Ahora, veamos un poco a la iglesia primitiva. Dice ahora, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Sí, ellos estaban realmente en comunión, estaban amarrados unos a otros. Había coinonía, es decir, ese hermoso compañerismo, esa hermosa comunión. Sus corazones estaban unidos. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Vemos nuevamente, allí está el tema, la resurrección, el corazón del mensaje de la iglesia primitiva y con gran poder, es decir, con señales. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y así compartían sus riquezas. Luego dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto nos da una introducción para conocer a Bernabé. Lo veremos más adelante. Cuando el apóstol Pablo se convierte y regresa a Jerusalén, los primeros padres de la iglesia estaban cautelosos por la conversión de aquel que había estado persiguiendo antes a la iglesia. Ellos no sabían si él pertenecía al masado o qué estaba pasando. Ellos eran cautelosos con él. Realmente no fueron muy cordiales para aceptarlo a él. Así que él se fue de allí y regresó a Tarso, que ahora es la actual Turquía, y vivía allí una vida tranquila, haciendo tiendas. Pero cuando una iglesia de los gentiles comenzó a desarrollarse en Antioquía, Bernabé se da cuenta de que sería estúpido no ir a buscar a Saulo, que él podía ser un estupendo ministro para esos gentiles porque él tenía una gran comprensión de la cultura de los gentiles porque había crecido en Tarso. Así que se fue hasta Tarso, Bernabé fue a Tarso para buscar a Pablo, y lo trajo para ayudar a ministrar a la iglesia de Antioquía, o la iglesia que estaba en Antioquía. Y así encontramos, que dice la Biblia, separada a Pablo y a Bernabé para el ministerio, donde yo los he llamado. Ellos ayunaron y oraron y pusieron las manos sobre Pablo y Bernabé, y el Espíritu Santo los envió. Ellos fueron primeramente a Chipre, en su primer viaje misionero. La primera parada fue Chipre, que no era extraña para nada para Bernabé, porque él provenía de allí, la isla de Chipre. Así que esa fue la primera parada que tuvieron en el viaje misionero. Después fueron al área que era familiar para Pablo, el área que en la actualidad es Turquía. En ese primer viaje misionero luego fueron allí. Así que esto nos da una pequeña introducción a Bernabé, y bien nombrado por los discípulos, hijo de consolación. Estaba siendo utilizado para traer a Pablo, a los apóstoles, a Jerusalén. Y también para sacar ese miedo que había en ellos, que hacía que apartaran a Pablo. Es interesante que más adelante Pablo y Bernabé tuvieron diferencias y se separaron. Cuando avancemos en el libro de los Hechos, veremos esas diferencias que se presentaron entre este hijo de consolación, que siempre estaba uniendo a las personas, y Pablo, que se separó por la disensión que hubo entre ellos. Tenemos aquí nuevamente una mención de que ellos vendían sus bienes y tenían un tesoro en común para distribuir equitativamente todos los fondos. Ahora, en ningún lado encontramos que Dios haya ordenado esto. Esto fue algo que probablemente hicieron espontáneamente. Muchos de ellos comenzaron a hacerlo, pero no vemos en ningún lado que eso fuera ordenado o requerido para que ellos hicieran algo así. Es muy posible que esto se hubiese producido por las emociones. Emociones que hicieron que fueran dirigidos por la emoción más que por el espíritu. Como he dicho, estos capítulos están realmente conectados. Cuando avanzamos al siguiente capítulo, encontraremos que surgieron algunos problemas como resultado de esta práctica. Uno de los primeros consejos tuvo que tratar con el problema de la distribución del programa de bienestar de la iglesia. Más adelante ellos quebraron, es decir, se quedaron sin nada. Tuvieron terribles problemas financieros. Es decir, el comunismo parece que no funcionó allí. Y ese fue un experimento y hubieron buenos motivos y todo eso, pero aún así no funcionó. Llegamos al capítulo 5 y en el versículo 1 dice, pero cierto hombre. Y mire, esto contrasta con lo que veníamos viendo de Bernabé, el hijo de consolación. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Sí, Ananías y Zafira probablemente eran la clase de pareja que todo pastor está buscando. Bien vestidos, probablemente con buena presencia. Si ellos vinieran a la iglesia, el pastor pensaría, esta pareja luce bien, me gustaría verlos como parte de la iglesia. ¿Se da cuenta? Ellos vendieron una posesión de ellos. Pero dice el relato, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Yo creo que usted note lo que dice Pedro aquí. Es importante. Porque él dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es importante notar que a él no se le requirió que vendiera su propiedad. No, porque no era un requerimiento de la iglesia primitiva. No era algo que usted tenía que hacer. Si usted vendía su tierra, no se le requería para nada traer todo. No, no. Eso no era el pecado de Ananías y Zafira, el no traer todo. El pecado de ellos fue la hipocresía. Ellos querían hacerles pensar que habían entregado todo, reteniendo para ellos una parte. Ellos querían el aplauso por simular que habían entregado todo a Dios, cuando en realidad estaban reteniendo parte de lo que habían conseguido. Algunas veces escuchamos decir a las personas, oh, nos encantaría tener el poder de la iglesia primitiva. Yo concurriría allí. Pero es importante darse cuenta de que esa clase de poder tiene su precio. Si nosotros tuviéramos el poder de la iglesia primitiva y nos pusiésemos a cantar, toma mi vida y conságrala para ti, Señor, me pregunto cuántos seguirían de pie después del tercer versículo, o del tercer verso, donde decimos, toma mi plata y mi oro y yo no retendré nada. Creo que muchas personas caerían como Ananías y Zafira muertos, serían realmente enjuiciadas por el Espíritu después de haber cantado ese toma mi plata y mi oro y yo no retendré nada. Hipocresía es un mal horrible que ha plagado a la iglesia a través de los años, pretendiendo ser algo que uno no es. Dios trata severamente con la hipocresía ya en el nacimiento de la iglesia. Aquí ellos estaban como diciendo que daban todo, guardándose una parte para ellos. Obviamente, se habían puesto de acuerdo Ananías y Zafira. El resultado fue que Pedro, ejercitando el don de la palabra de conocimiento, tal vez de discernimiento, él le cuestionó a él por qué él haría esto de pretender darlo todo a Dios cuando realmente estaba guardándose una parte. Note que Pedro le dice, has mentido al Espíritu Santo. Después dice, no le has mentido al hombre, sino a Dios. Así que esa mentira contra el Espíritu Santo era lo mismo que pretender mentirle a Dios, lo que indica que el Espíritu Santo es Dios, una de las tres personas de la Divina Trinidad. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Yo puedo imaginar cuán rápido usted examinaría su propio corazón en un momento como ese. Es interesante cómo describe su muerte, cayó y expiró. Esa es una definición. Es la definición bíblica de la muerte, expirar. O en otras palabras dice, entregar el espíritu. Cuando la conciencia parte del cuerpo, esta es una definición médica para la muerte. Cuando se produce la separación de la conciencia del cuerpo, cuando su cerebro ya no funciona. Así que cuando una persona está en coma y conectan a esa persona al sistema de soporte de vida, es decir, el respirador artificial, y van observando la pequeña gráfica, que allí con una pequeña aguja va subiendo y bajando, indicando que el cerebro aún está en funcionamiento, a pesar de que la persona tal vez esté en coma y solamente esté respirando por medios artificiales. Ellos mantienen a la persona en ese sistema hasta que la línea queda recta, permanente. Una vez que la línea de la gráfica queda recta, entonces ellos desconectan la máquina y le informan a la familia que su ser amado ya no está con ellos. Está clínicamente muerto porque el cerebro ya no funciona. La Biblia también tiene, sin embargo, una segunda definición para la muerte. Y esta es la separación de su conciencia de Dios. Si usted está viviendo sin una conciencia de Dios, sin pensar en Dios, sin buscar a Dios, la Biblia declara que usted está muerto. El apóstol Pablo decía que si una persona está viviendo puramente para el placer, esa persona está muerta aún cuando existe. Así que usted puede tener funcionando todo su cuerpo, puede estar respirando, pensando, cantando, y allí todo ese conjunto de cosas, pero si su conciencia está separada de Dios, si usted no piensa en Dios, no hay lugar para Dios en su vida, entonces usted está muerto en lo que tiene que ver con Dios. De acuerdo a la Biblia, usted tiene una muerte espiritual. La muerte espiritual realmente es peor que la muerte física, y es para temer más que a la muerte física. Lo decía Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Así os digo, a este temed. Así dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 5. Está hablando de aquellos que serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Efesios capítulo 2 decía el apóstol Pablo, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El mismo apóstol, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 6 de su carta, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, es decir, separación de Dios. También el profeta Isaías nos decía en el verso 1 del capítulo 59, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, leemos que Dios le dijo a Adán, el día que comieres, ciertamente morirás. Sí, habla de esa muerte espiritual, esa separación de la conciencia de la presencia de Dios, la que él experimentó cuando desobedeció el mandato de Dios y comió del fruto que Dios le dijo que no comiera.